Energía en red.
El león no siempre gana. Un atardecer antes de marchar, el maestro Zen invitó al sabio taoísta a una copa de sake. Mientras el maestro vertía el sake en la copa del taoísta, este último vio en el fondo del vaso un pequeño gusano, pero aún así lo bebió por no hacerle un feo al maestro. Luego se despidieron afablemente. Pasaron los días y el sabio taoísta empezó a enfermar y a encontrarse muy mal, por lo que dejó de salir de casa. Le visitaron varios médicos que le aplicaron diversos tratamientos de medicina china y no tuvieron ningún éxito. Un día, el maestro Zen preguntó al criado del taoísta por qué había dejado de verlo. El criado le dijo que estaba muy enfermo y probablemente moriría. El maestro le insistió para que lo visitara por última vez. El sabio taoísta salió de su casa con la intención de despedirse del maestro, ayudado por su sirviente, pues prácticamente no podía caminar. Estuvieron hablando muy poco rato debido a su cansancio, y el maestro decidió que se despidieran brindando con una copa de sake. Pero cuando el maestro llenaba la copa del taoísta, este no pudo callarse de nuevo y le dijo que había un pequeño gusano en su copa, que la otra vez lo había hecho enfermar. El maestro Zen, silenciosamente, levantó su dedo índice hacia el techo y el taoísta descubrió que en él había unos arcos decorativos, uno de los cuales se reflejaba en su copa. Las carcajadas de ambos se unieron en el infinito y el sabio emprendió el camino hacia su casa a excelente ritmo, dando saltos y palmadas de alegría. No ver las cosas como son es un problema que no solo nos puede afectar personalmente enfermando, inhibiendo nuestras acciones, generarnos rechazos o miedos innecesarios, puede entorpecer y mucho nuestras relaciones personales. Mira cómo me mira, fíjate lo que me ha dicho, es que no deja de controlarme, y muchas más cosas que seguro se te ocurren. Y todo ello hace necesario que nos paremos a reflexionar y que hablemos. No son conversaciones fáciles porque no siempre queremos tenerlas, de ahí que no hay fórmulas mágicas y tengamos que analizar de qué asunto estamos hablando y las expectativas y demandas de las partes. Si bien antes de nada tenemos que reconocer nuestras reticencias a exponernos y afrontar el temor a las reacciones emocionales que tenga nuestro interlocutor para prepararnos. Un paso para hacerlo sería reflexionar en la propuesta que hace Azucena Vega, experta en coaching estratégico, que dice que sin principios la civilización se vuelve selva y el axioma, matar o morir, se instala en lo cotidiano. Que sin valores se traiciona al amigo que ascendió por mérito propio más rápido que tú. Que sin ética olvidas quién forjó tu identidad y te trajo hasta el hoy, ancestros y mentores. Que sin propósito vagamos por la vida como espectros desorientados y que sin moral nos otorgamos como propios los méritos ajenos y priorizamos los intereses individuales a los colectivos, olvidando aquello que compartimos como especie. En el experimento de psicología social denominado La Cueva de Ladrones y llevado a cabo por el matrimonio Sheriff en 1954, se analizaron el conflicto y la conciliación entre dos grupos a partir de las relaciones de pertenencia o no a un grupo y cómo influyen en las relaciones intergrupales. Para estudiar este fenómeno, recurrieron a un campamento de verano. Seleccionaron a 22 chicos y chicas sin diferencias culturales, físicas o económicas entre sí y adaptados plenamente en sus comunidades. Fueron divididos en dos grupos de 11 niños y niñas y llevados por separado en autobuses al campamento. El experimento consistió en una serie de fases. La primera, pertenencia al grupo. Los grupos comenzaron con actividades de cooperación para crear sentimientos de pertenencia dentro de cada grupo, como construir un puente. La segunda parte fue el conflicto. Una vez tuvieron las identidades grupales establecidas, pasaron a actividades competitivas en las que se enfrentaban ambos grupos y solo uno podía salir vencedor. Pronto se pudieron apreciar las evidencias de que el campamento se tornó de manera gradual en una guerra abierta entre los dos grupos. En tercer lugar, se buscó la unidad. En la última parte del experimento, hicieron que las tareas competitivas cesasen y participaron en actividades comunes como ver películas, comer o encender fuegos artificiales. Sin embargo, la hostilidad existente entre ellos había llegado a tal punto que el contacto solo propiciaba más ataques y afrentas. Así que la resolución del conflicto para propiciar la armonía entre los dos grupos enfrentados se logró buscando metas supraordenadas, con unos objetivos comunes que solo se podrían conseguir con la cooperación de los dos grupos, como fue solucionar un problema de abastecimiento de agua para todo el campamento. Siempre el primero en pedir disculpas es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. El primero en olvidar es el más feliz. Y el más fiero no siempre es el ganador. Los expertos aseguran que existe un miedo natural de los leones hacia las personas, y es lo que intuyó un niño masái de 12 años llamado Richard Turere. Su familia criaba ganado en las afueras de un vasto parque nacional en Kenia, y uno de los mayores desafíos es proteger a los animales de los leones, especialmente de noche. Richard, que se había dado cuenta de que colocar lámparas en un campo no disuadía los ataques de los leones, pero sí que cuando caminaba por él con una antorcha los leones se mantenían alejados, pues desde de pequeño, que le interesaba la electrónica, aprendió por sí mismo, desmontando y montando la radio de sus padres, que podía diseñar un sistema de luces que se encendiera y apagara secuencialmente y crear una sensación de movimiento que esperaba que ahuyentara a los leones. Instaló las luces y los leones dejaron de atacar. Pronto, pueblos de otros lugares de Kenia empezaron a instalar lo que se conocen como las luces de león, invento de Richard que ha iluminado a más de 2.000 familias en Kenia. Al igual que este niño, ante los retos que nos ponen las dificultades y las posibles agresiones que podamos tener con otras personas, nos ponen ante la tesitura de hacer lo que podamos siempre con lo que tengamos allá donde estemos. Y esto pasa por prepararnos para conversaciones delicadas, conociendo todo lo que rodea a las personas. No en vano, los problemas hay que resolverlos en el nivel lógico en el que se generan, y este suele estar en el porqué de las cosas que deben asumir, hacer, aceptar, etc. Viktor Frankl, psiquiatra autor del libro El hombre en busca de sentido, preguntaba a sus pacientes deprimidos por qué no te has suicidado todavía. Ante esta durísima pregunta, ¿qué respondemos? Todos tenemos infinidad de cosas por las que merece la pena vivir. Los pacientes reconocían que su tristeza o desesperación había adquirido demasiado protagonismo al haber dejado de mirar lo que de verdad daba sentido a sus vidas. La reportera F. Bergman presenta el concepto del periodismo de diálogo, un proyecto en el que los periodistas van al corazón de las visiones sociales y políticas para apoyar las discusiones entre personas que no están de acuerdo. Si le pones apodos a las personas, si los etiquetas, si los insultas, no están dispuestas a escucharte. El sarcasmo no ayuda, la vergüenza no ayuda, la condescendencia no ayuda. Berman y su equipo unieron a 25 partidarios de Trump de Alabama en conversación con 25 simpatizantes de Clinton en California en un grupo cerrado y moderado de Facebook que mantuvieron abierto durante un mes. Observaron que si le pones apodos a las personas, si las etiquetas, si las insultas, no están dispuestas a escucharte. El sarcasmo no ayuda, la vergüenza no ayuda, la condescendencia tampoco ayuda. Y observaron que si siempre se iniciaban las conversaciones identificando y compartiendo este tipo de estereotipos, todos comenzaban a verlos como caricaturas simplistas y a menudo mezquinas. Y en este punto es cuando se podía pasar a un proceso de conversación genuina. La gente comienza a presentarse, comienzan a explicar quiénes son y de dónde vienen, y comienzan a hacerse preguntas unos a otros. Lentamente, con el tiempo, las personas vuelven una y otra vez a temas difíciles. Todos agradecen la oportunidad de abrirse cada vez con un poco más de empatía, con un poco más de matiz, un poco más de curiosidad. La comunicación genuina requiere práctica y esfuerzo, moderación y autoconciencia. Las conversaciones difíciles se pueden mantener con curiosidad y respeto. El bálsamo para la conexión real entre las personas pasa sin duda por conocer y respetar las diferencias. Tamekia Mithladi creó el entrenamiento titulado Soy Agraciada para tener conversaciones difíciles. Se basa en crear un espacio seguro para el diálogo abierto para las personas, involucrándolas en el porqué de las cosas, que es desde donde desafiamos las perspectivas y cambiamos las actitudes. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.